que ya se está largando la lluvia, por lo que veo por mi ventana, acá en el barrio de Villa Elvira. Sumamos a esta mesa virtual a Esteban Ramos, él es integrante de la estación provincial de acá, de la ciudad de La Plata, con motivos de festejos. ¿Cómo andás, Esteban? ¿Todo bien?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gabriel, Raúl, Cande, toda la radio, ¿cómo andan? ¿Bien?
Bien, bien. Gracias por sumarte a Futura en Casa.
Estamos, como decía, se largó a llover recién y bueno, está bueno que por medios virtuales por lo menos se pueda mantener la conexión. Así que nada, buenísimo llegar siempre a la Radio Futura, es como una casa también para la estación. Tuvimos ahí unas experiencias también radiales, así que nada, siempre que se pueda estar cerquita es un gustazo.
Buenísimo, bueno, muchas gracias también a ustedes. Y bueno, nos estábamos comunicando con vos por motivos de festejo de la estación provincial. Entendemos que se cumple el aniversario número 110 de la inauguración del ferrocarril provincial, aquella,
Sí.
las primeras, los primeros kilómetros de vía, ¿no?
Claro, o sea, el 27 de abril, sería hoy, de 1910, fue el acto de inauguración de los primeros 100 kilómetros de vía. Por eso también se comparte la celebración con Echeverri, que es hacia donde después continuaba este ferrocarril provincial del Trocha Angosta, y la estación, fueron los primeros trabajos de trabajo en la estación cabecera, digamos, o sea, la estación provincial. Que después se inauguró en el 1912. Así que bueno, es como un día de celebración que año a año lo seguimos reivindicando porque en nuestro caso como centro cultural desde el 98 teníamos esa doble fecha, ¿no? De que en realidad la estación en sí cumple años con todo su proceso, su larga historia que tuvo, ¿no? Desde el funcionamiento como ferrocarril, su auge, su cierre, su deterioro, toda la historia del barrio y bueno, este fenómeno de recreación ahora como polo turístico, cultural y gastronómico.
Y justamente es un patrimonio bastante importante, ¿no? No solo para la provincia, sino también por la ciudad, un poco por lo que mencionabas vos, o sea, no solo por el hecho del ferrocarril, sino también el barrio donde está la estación, que es un barrio muy importante para la ciudad, con mucha actividad cultural.
Sí, eso es un poco. Sabés que estábamos ahora juntando mucho material, estábamos presentando una serie de un documental audiovisual, de a poquito vamos a ir tirando video minutos así en YouTube, ¿viste? Que se puede ver en las redes. Es de a un minutito, vamos contando diferentes historias. Y de paso invito a verlo. Y sabés que mientras juntábamos todos esos materiales, estábamos viendo en realidad que esa potencia o ese emergente cultural que tiene el barrio, como que lo tuvo siempre, digamos, tanto en la época del ferrocarril. Antes de que se forme el Centro Cultural, antes del 98, hubo experiencias vecinales, de asociaciones vecinales, desde el 89 más o menos, siempre alrededor del edificio y con qué otra finalidad darle, ¿no? Al edificio todavía no se tenía tanto la idea del fenómeno Centro Cultural y tampoco estaban los otros, como estaba el grupo La Grieta en 18 y 71, o los diferentes bares enfrente. Y esta lógica de punto de encuentro y de traslado, y siempre se mixtó bastante esta idea de la identidad ferroviaria con el presente cultural y bueno, obviamente hoy en día con lo artístico también, ¿no? Con música, pintura, danza y demás, pero siempre ha sido como un edificio, ya arquitectónicamente toma ese lugar de faro y después nada, siempre nos congrega. Ahora me toca a mí hablar, digamos, desde el lado de la estación también trabajando, pero hemos sido asistentes, participantes de diferentes maneras, así que nada, es un gran edificio que alberga a la ciudad de La Plata, principalmente los fines de semana. Ahora con cuarentena no, ¿no?
Claro, sí, obviamente ahora por el contexto que estamos pasando,
Sí.
me imagino que los festejos habrán sido reacomodados, repensados.
Sí, la verdad que bastante nos. Bueno, como a todos, en realidad, a todos nos costó esta transformación, esta cuestión de preservación por el coronavirus, pero. Nada, bueno, reutilizar un poco estas herramientas tecnológicas, digitales y aprovechando que se ha llegado una época en que más o menos, algunos más, otros menos, pero se tiene la posibilidad del celular en la mano, tirar mensajes por ahí, ¿no? Algunos videítos. Estuvimos tirando muchos videos de artistas, de la comunidad artística, digamos, de la estación, que nos han hecho canciones y demás, y eso les pusimos arte entre casas. Después estamos también tratando de ayudar y promover a los diferentes emprendimientos gastronómicos que hacen delivery de comida para poder seguir financiándose, que también era un proceso económico que también dificulta. Y también la otra pata es la ayuda con los adultos mayores. Estamos haciendo también una cuestión más vecinal entre quienes, bueno, vivimos más o menos cerca, de hacer los mandados, los cuidados, ir a las medicaciones de farmacia y demás. Que eso también hace al espacio cultural también el entorno comunitario que tiene, ¿no? Bueno, como en la radio también sucede y como creo que cada barrio también debe tener esos lazos, ¿no?
¿Y cómo ven esa relación con el barrio en este contexto, ahí desde la estación?
Al principio es raro la incorporación de la tecnología, porque si bien, bueno, existe el Facebook y todo el mundo lo utiliza, o Instagram y demás, también trabajamos con dos tipos de poblaciones que de alguna manera han quedado un poco más marginadas con la tecnología, que es muchos adultos mayores, que si bien la están utilizando, y quien me está escuchando seguramente va a decir, usamos celular, pero por ahí para filmaciones, ahora hemos tenido una par de reuniones vía Zoom, ¿vieron? Y por ahí eso un poco ha complicado la gestión y llegar a eso que ande. Es bastante difícil también mantener una frescura de actividad cuando el potencial, de tanto como grupo como edificio, es justamente encontrarnos alrededor del edificio, ¿no? Eso también es algo que se ha tenido que resignificar, el porqué del fenómeno cultural y qué es lo que nos va a terminar congregando ahora a continuación. Yo creo que, pues bueno, ya en breves, calculo que, bueno, en breves no, los espacios culturales vamos a tardar un poco más en la vuelta, pero digamos, cuando todo esto pase y demás, va a ser un gran festejo y una gran alivio y lindo volver a encontrarnos y vernos. Mientras tanto esto, seguir un poco recordando, aprovechar un poco a ver videos de YouTube, a generar un poco de producciones así. Sabes que hay un área de adultos mayores y se mandan también videos y clases de yoga o de talleres de memoria, como también por medio del WhatsApp se han podido mantener en contacto y también ser activos, ¿no? Realizar talleres y realizar una actividad así por medio online. Eso también fue bueno.
Estamos hablando con Esteban Ramos, que se encuentra, es parte del Centro Estación Provincial. Me acuerdo, Esteban, cuando, como estudiante de Futura, cuando hacías tus columnas sobre diferentes centros culturales de la provincia, del país, en la mañana del informativo RAP, de colectivos. Y te quería consultar si conoces alguna otra experiencia en la provincia o en algún otro lugar del país que tenga las características que tiene por ahí Estación Provincial de haber aprovechado toda la infraestructura ferroviaria para renacer como centros culturales, claro, como lugares donde se gestiona la cultura.
Sí, hay un par de experiencias dispares, ¿no? Cada una con sus diferentes mixturas. Todos los predios ferroviarios que han quedado abandonados, muchos han sido ocupados como casa, como vivienda, muchos como espacios. Por ejemplo, está el caso de Rosario principalmente, pero lo que tiene es que no es tanta apropiación vecinal, sino que fue reapropiado directamente por el municipio y puesto en valor, y dan talleres ahí, tengo entendido que hay una escuela de circo, bueno, en fin. Y hay otros lugares. En Avellaneda también hay otro lugar de circo, en Mendoza hay otro lugar también recuperado de ferroviario, pero a decir verdad también se mezcla con otro pedazo de historia de Argentina que fue este fenómeno de otro tipo de crisis que fue en el 2001, ¿no? Cuando se vuelven a generar movimientos barriales y vecinales para reencontrarse, volver a recuperar el club de barrio, el centro cultural, empecé la figura del centro cultural, de las murgas, de las bibliotecas populares, teatro comunitario. Este tipo de experiencias culturales, artísticas, más sociales, ¿no? Más tener en cuenta el de al lado, creo que en eso sí tiene algo de muy particular. O sea, se mezcla entonces la historia del tren con el... Es medio la historia argentina, ¿viste? Como el tren con el auge, con todo el crecimiento, el cierre, plena dictadura, abandono, después depresión, desempleo, neoliberalismo, los 90, individualismo... Después vuelven a aparecer diferentes experiencias incipientes de vecinos, pero con mucho poder para poder después desarrollar algo que yo me subo ya a una bicicleta medio andando, ya tenía la cadena andando y después le empiezo a empujar a partir de ahí en el 2006 me sumé yo. De alguna manera, bueno, No se me ocurre, también mucho pasa con el proceso de radios comunitarias, con lo que pasó también con Futura, la apropiación vecinal y comunitaria y la búsqueda de alternativas para seguir construyendo. Sí fue una cuestión muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Linda o agradable, para mi gusto, la cuestión que sea desde lo cultural, desde lo artístico. Eso fue como un motor que hace que involucró a más personas, más participantes, ¿no? Porque el edificio de por sí puede ser, por mí, no sé, te digo, un museo de autos, no me interesan los autos, ¿no? Pero puede ser un museo de autos y va a ser hermoso igual, por más que no sea lo mismo. Pero creo que esta calidez que tiene de que nos vinculemos en base al lenguaje artístico, nada, hoy en día me interesa más, nos interpela más, digo, ¿no?
¿Hola?
Exactamente, sí. Así es, Esteban. Y digamos, a raíz de, bueno, de toda la este desarrollo, digamos, de la cuarentena, a raíz de la pandemia, como proyecto, digamos, autogestivo, vienen reuniéndose, vienen pensando cómo avanzar en un futuro cuando esto más o menos se pueda solucionar.
Sí, la verdad que, bueno, fue para todo movilizante, como en todos los ámbitos. Cada uno de los integrantes, a su vez, tenemos diferentes trabajos, digamos, formas de poder sobrellevar la cotidiano. La verdad que la mayoría se nos ha dado de baja, pero bueno, en principio le pusimos pilas a proyectar en una línea de subsidios que se llaman Puntos de Cultura, que es de Cultura Nación, ya tiene unos 6 años. Todavía no tenemos los resultados, esperemos que podamos ingresar ahí, porque eso nos da un fondo de financiamiento para sostener el espacio. Pero bueno, más allá de eso, estamos tratando de ver la vuelta. Vos sabés que encima, bueno, todos te van a decir más o menos lo mismo, pero teníamos toda la carne del asador para este año. El año pasado estuvo bien, el año anterior también estuvo lindo, pero este año ya teníamos la sala más acustizada, la sala ya teníamos más pintada, toda la cosa, y justo se venía como un añito que parecía que iba a ser como un nuevo regreso para el espacio, y bueno, nada, pasó esto. En términos financieros, eso, mucho parate. Afortunadamente no tenemos un pago de alquiler, como sí sucede en otros espacios culturales que bueno, que se están trabajando, también estábamos trabajando en redes junto a ellos, está Ceslaví, Calle 1, y infinidad de procesos a los cuales sí se les pone más jodidos. Nosotros por ahí después más personalmente, cada cual tiene que rebuscarse a pagar los ingresos, estamos viendo como grupo también cómo acompañarnos en eso. Pero bueno, no, en términos de caja está cerrada, digamos, ¿no? Hoy en día no hay actividad en el... Por eso también de alguna manera en las redes también promovemos los deliveries de comida de los espacios que siguen en pie y las clases online que se llevan adelante de algunos espacios culturales, como tratar de promoverlas, de que eso se pueda, nada, quien pueda aportar o aunque sea canjes o cosas, porque de eso se dedica a esas personas, ¿no? Más allá de que internet es un recurso gratuito y que hay que aprovecharlo y demás, quizás cuando se pueda, es como una gorra, ¿no? Como un show al aire libre, es quien pueda aportar con una gorra. Bueno, más o menos lo mismo para los espacios que las actividades que llegan adelante. Hay mucho en Instagram, no sé si han visto ahí, que en Instagram en vivo hay muchos cantantes que están ahí tocando, hay muchas presentaciones de diferentes versiones, pero no hay movimiento de caja, y eso sucede que, sí, es una gran pregunta, Raúl, la verdad que estamos ahí, medio parate.
Ahí claro. Nos comentabas hace un rato que largaron un videito cortito para YouTube, que lo pueden buscar si ponen 110 aniversario de la estación, es el primer videito que sale, y si no, en el canal también de Esteban Ramos Tevi, que es este primer capítulo, el capítulo 1, es sobre la inauguración y auge, según acá la descripción, la inauguración de los primeros 100 kilómetros de vías y los trabajos en la construcción del edificio. ¿Vamos a tener algunos videos disponibles en estos días? ¿O cómo sigue esa producción audiovisual?
Sí. Como vos decías, tanto en YouTube o ahí en el Facebook o en Instagram de Estación Provincial, se puede ver el videito. Es apenas un avance. Empezamos a hacer una recopilación de todo el material y nos pasó que estamos medio desbordados, afortunadamente, de material. Vos sabés que hay, bueno, de diferentes épocas y años. Así que Semana a semana vamos a ir tirando videos de un minuto, como para que no aburran, y por otro lado para que mantengan también el entusiasmo de, ya que vamos a mantenernos un tiempo más, seguir viendo así, y nos dan tiempo por ahí también de editarlo, que es una producción nueva para nosotros, por ahí meternos en lo audiovisual, con esta cuestión de sucede algo con la tecnología, ¿no? También que funcionen las computadoras y que esta cuestión de los gigas y que pin, que pam. Pero bueno, están las fotos de archivo que son muy valiosas, hay fotos de la construcción de la estación y hay, bueno, nada, cuestiones que casi nadie que hoy queda en vida ha vivido. Estamos hablando de 1910, 1915, las primeras locomotoras que se trajeron. Lo que está ahora es un avance, pero ya en breves vamos a ir sumándole. Vos sabés que se han sumado muchos vecinos y vecinas contando anécdotas sobre cómo era el barrio cuando ellos se mudaron a vivir ahí, o desde que nacieron en muchos casos, y cómo fue todo este reflote, ¿no? De esto que estamos hablando después del proceso cultural. Así que vamos a ir ahí capítulo a capítulo, vamos a ir avanzando. Ahora estoy haciendo un poco la secuencia del 40, 45 al 61, cuando arranca todo el auge del ferrocarril provincial, la ampliación. La estación provincial, para quien la tenga ahora visualmente, viste que es como un rectángulo. En su primer momento era como una T invertida, digamos, tenía a los dos costados, las dos puntas, no estaba construido eso, y eso fue una ampliación después, porque el ferrocarril empezó a tener mucha demanda, y para que se den una idea de dimensiones, digamos, desde el Pont de las Artes, donde está ahora, desde 13 hasta 22, todo el predio ferroviario ese tenía 300 empleados. Entonces, cuando nosotros hablamos, bueno, de recreación como espacios culturales y gastronómicos y demás, no llega todavía, creo que, al máximo potencial que tiene, como tuvo el fenómeno ferroviario, ¿no? Estamos hablando de un emprendimiento que en aquel entonces era casi que hasta también un sistema de comunicación, porque estaban las encomiendas, bueno, la grieta del Galpón de Encomiendas y Equipajes, gente que iba, venía, traslado de mercadería, todo lo que era calle 17, digamos, de 17 y 71, donde está Ciudad Vieja hoy en día, entrando hasta 66, era un centro comercial. Por eso están las fachadas de las casas tan antiguas, así, tan grandes, grandes, digo, de construcción, porque era una entrada como hoy lo que es calle 12 de centro comercial, digamos, mucho menos, ¿no? Pero la gente, bajabas del tren y te enfrentabas ahí a 17 y empezabas a entrar en 17 a 70, 69. Así que quien vislumbra, digamos, esa imagen, imagínate que es como bajar de 1:44 y salís caminando para la Ciudad de la Plata, entras ahí. Así que, bueno, cuesta mucho a veces imaginarse cómo fue el barrio en aquellas épocas, pero esas fotos y ese material que están ahora en YouTube, es un poquito la idea de seguir compartiéndola, de homenajear al edificio y a todo el barrio que tanto nos ha albergado y nos hace continuar. Así que, bueno, con las intenciones de que obviamente cuando pase todo esto vamos a volver al ruedo, primero al espacio público. Yo creo que va a ser primero las actividades hacia el aire libre, que puedan mantener este distanciamiento por lo menos mínimo de metro y medio, pero bueno, todavía no sabemos demasiado, se apunta hacia más adelante, ¿no? Calculo que cuando los días empiecen a volver a estar lindos después del invierno.
Claro. Pero bueno, mientras tanto van a tener tiempo para seguir preparando gran festejo, porque no es para menos, ¿no?
Sí, la verdad estamos aprovechando esta cuarentena para ordenar estos archivos y meterle, así que bueno, nada, muy, muy agradecido. El recuerdo de Raúl ahí también de rap a full, siempre la radio, y antes teníamos con Julio Vinceto, teníamos el Expreso, Vagón Radial, que también tengo los audios, yo te estuve buscándolos, y también va a ser parte de un capitulito de este recuerdo de la historia. Que nada, que muchos la hemos vivido estos últimos años, y todo lo que sucedió también antes vale la pena, así que ahí en las redes van a tenerlo. Les agradezco mucho la comunicación, Gabriel, Raulo, Cande, toda la gente que está ahí.
Gracias a vos, Tevi.
Gracias.
Un abrazo grande.
Abrazo, gracias.
Esteban Ramos, quien pasaba en Futura en Casa por un nuevo aniversario de la estación provincial de ferrocarril acá en el barrio Meridiano Quinto de la Ciudad de La Plata, y bueno, contando un poco cómo readaptaron este festejo, primero con el lanzamiento de un videíto cortito de un minuto y medio, donde repasan lo que fue la inauguración y el auge de la estación allá por 1910, pero estos videítos, como dijo Esteban, van a seguir semana tras semana, y obviamente planificando y repensando cómo será el festejo una vez que puedan retomar las actividades.
Bueno, compas, para cerrar quería compartirles un temita musical que se estuvo subiendo ahora en estos últimos días. Es un tema nuevo de Natalia Lafourcade que hace con Ile. Ile, para quienes no la conozcan, es quien hacía los coros en Calle 13. Cuando Calle 13 se separa, Ile sigue tocando como solista. De hecho, estuvo acá en La Plata y estuvo tocando acá, pero hace un par de años. Así que bueno, vamos a compartirlos. Es un tema nuevo, así que yo todavía no lo he escuchado. Así que nada, vamos a escucharlo y ver qué onda. El tema se llama Encantos, no Encantos todos juntos, sino Encantos, de Natalia Lafourcade con Ile.